Sí, hay justamente respecto a esto último, ¿no? A los discursos negacionistas, en todo caso a estas figuras políticas y de los medios que hacen del olvido, podríamos decir, en contraste de la memoria, la bandera política, ¿no? ¿Qué se hace? Porque uno dice, bueno, aparece este tipo de discursos y demás, pero ¿qué puede hacer uno? Y te pienso a vos o a nosotros acá desde las aulas, desde la militancia también, desde cada una y cada uno como ciudadanos.
Mira, vos has dicho dos cosas muy importantes. Tu presencia en medio, en espacios áulicos, educativos, mi trabajo permanente es fundamental, ¿no? Por supuesto, esto también debería ser convertido en políticas culturales, en políticas educativas como objetivo central. Porque hay una forma muy sencilla, entre comillas, sencilla, entiéndame, lo estoy diciendo todo rápidamente por el tiempo, sencilla de resolver este problema, el negacionismo. Prohibirlo por ley. No hay proyectos legislativos. Prohibirlo por ley. Te pongo dos ejemplos muy chiquitos, pero que seguro se repiten en toda la provincia de Coro y en ámbito nacional. Dos medios de comunicación radiales muy escuchados acá, no solo en la ciudad de Carlos Paz, sino en el Valle de Punilla. Uno que es un programa periodístico popular, de información, de entretenimiento, similar a Mario Pereira, ese tipo de voces presentes, donde la denuncia sobre el negocio de los derechos humanos está dicho permanentemente, y no en estos términos tan elegantes, ¿no? Por supuesto. Y yo lo veo también en otro lado. Yo escucho mucho una radio de rock de acá, de Carlos Paz. Cuando opinan los un público de 40, 50, 30 y 50 años, opinan los rockeros Carlos Pazes, está en contra con esa presencia del negacionismo. Prohibirlo por ley es posible, y es más probablemente se dé esa condena legal al negacionismo, como se ha dado en otras situaciones y en Europa también. Pero es insuficiente, porque en estos este medio de comunicación, y lo ves en la tele, destapa el problema de la, entre comillas, libertad de opinión. Me prohíben opinar, ¿no? No, es un trabajo de hormigas, es un trabajo permanente en cada uno de los espacios políticos, culturales donde intervenimos. En nuestro caso, en mi caso, en el ámbito, en el aula, es un trabajo permanente. Permanente.
Te interrumpimos.
Como objetivo, repito, como decía al comienzo, no solo de recuperación de algo propio del pasado. En una clase de historia se analiza la última dictadura militar. Es una clase de historia, una reconstrucción del pasado. No, ese no es la forma o el sentido.
Rodolfo, te vamos a interrumpir.
Te vamos a interrumpir.
Porque hay un oyente o una oyente que quiere sumarse a la conversación de la Caja Negra. A ver. Podemos. Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola.
Hola Pablo. Gracias por sumarte.
Buenas noches, hola.
Buenas noches, estás al aire. Vecinos.
Bueno. Antes que ustedes, estuve escuchando algunas entrevistas sobre personas de la ciudad que han atravesado la época de la dictadura. Muchos de ellos son coetáneos míos. Lo estoy escuchando a este muchacho ahí que están entrevistando a ustedes, que dice que es profesor de historia, que tiene una mirada interesante, pero me parece que navega en la superficie. Yo, que soy de la otra época, no me considero con ningún título, ni negacionista, ni democrático, ni nada. Soy una persona que la vida lo tocó, sobre todo por mi trabajo personal. Tengo más de 50 años de trabajo personal interno, y me tocó. Y tuve la oportunidad de mirar la sociedad argentina desde otro ángulo. Aprendí, por cierto, cuáles eran las lacras de la Argentina, que todavía existen y que son verdaderas lacras. Al margen de eso, con relación a esto de la memoria y todo lo demás, yo creo que no es ni tanto ni tampoco. Yo creo que no hay que negar la fecha, y tampoco hay que vivir pendiente de la fecha, sino que hay que construir sobre esa fecha. Yo estaba estudiando en Córdoba mi carrera de contador. En esa época yo la hacía libre, porque no tenía plata para gestionarme los estudios, de manera que trabajaba en Villa María y rendía libre. Con lo cual me conseguí el título de loco en media hora. Y en esos viajes que yo hacía a Córdoba, yo llegaba a Córdoba de noche y me volvía de noche. Y tenía que cruzar el Parque Sarmiento con la libreta universitaria en el bolsillo y la cruzaba escondido en los arbustos, porque si a mí me encontraba un milico a esa hora con la libreta, primero me pegaba y después me preguntaba, ¿eh? Como el cuentito de los marcianos. Entonces aprendí algunas cosas. Mientras conviví en Córdoba, conviví con gente de izquierda, conviví con comunistas, conviví con peronistas de izquierda, conviví con gente como yo que quería estudiar y todavía no tenía una mirada, y por supuesto con gente que amaba la economía y que nos dedicamos a estudiar profundamente los movimientos sociales y económicos. Uh-huh. Tuve la suerte de leer a Romero,
Pablo, un pequeño libro que fue fantástico. Que te corte, Pablo, discúlpame. ¿Hay alguna pregunta precisa, idea que podamos seguir debatiendo?
No, preguntas no, porque yo no siento que tenga nada que preguntarle. No porque no me quería más allá de eso, sino que quiero dejar un comentario.
Excelente.
Y es con relación a esta fecha, que nosotros los argentinos tenemos que hacer otra lectura. Uh-huh. Y la lectura es quiénes están hoy en el gobierno, quiénes fueron los gestores del movimiento que generó el advenimiento de las Fuerzas Armadas al poder, sin esto dar, digamos, por derecha lo que las Fuerzas Armadas hicieron, que a mí me pareció una aberración de todo punto de vista, al extremo que tuvieron que usar la genuflexión de los desaparecidos porque a Estados Unidos no le podían explicar que estaban matando gente mansalva. Pero también hay que analizarlo de otro lado. Es decir, ¿por qué se generó? La guerra no la trajeron los policías, no la trajeron los militares. La guerra la trajo la interna peronista. Y el que se olvida de eso, se olvida de muchas cosas. Y eso es lo que deben que analizar a fondo. Yo tengo un análisis hecho, me han pedido que lo escriba. Yo todavía no lo quiero escribir porque no quiero, a esta altura de mi vida, maquistarme ya con nadie. No me interesa. Creo que aparte de la mediocridad no le va a interesar. Pero ustedes, dígale a este muchacho que le gusta la investigación.
Y te está escuchando,
quiero ver bien a quién mataron los militares.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
¿Y a quién mataron los militares y a quiénes liberaron? ¿Y qué personas dejaron hoy? ¿Y dónde están esas personas actualmente?
Bueno, gracias, Pablo, agradecemos muchísimo tu intervención. Gracias. Bueno. ¿Rodolfo?
Sí, no lo conozco al amigo que estaba hablando, pero ahora la última, me quedo con la última pregunta, no con la primera parte. Uh-huh. El objeto de la represión estatal y del terrorismo de Estado incluso está mostrado hasta cuantitativamente, estadísticamente, y no solo en el Nunca Más, sino todos los trabajos que se han hecho posteriores, tiene que ver con las militancias sindicales, obreras, sociales, estudiantiles, barriales, eclesiásticas, culturales. Digamos, el objeto de la represión fue no solo la militancia de la clase obrera y el movimiento obrero y el sindicalismo, sino todas esas formas de militancia. Esos son los que fueron el objetivo de represivo. Uh-huh. La respuesta está ya, digamos, es conocida, incluso, repito, hasta estadísticamente conocida.
Uh-huh. Está bien.
Bueno. No es una... no se monta un aparato represivo semejante para la resolución de una interna partidaria, política, del partido gobernante. Los objetivos son mucho mayores, son estratégicos, como se dice, y no tiene que ver únicamente con la represión de un sector político, de un sector social, ¿no? De un sector partidario, es mucho más importante. Vean, por lo menos las estadísticas de desaparecidos, muertos, detenidos, torturados, exiliados, expulsados, y apunta a eso.
Bueno, Rodolfo, agradecemos muchísimo tu participación aquí en la Caja Negra y seguramente que vamos a seguir convocando de aquí en adelante.
Estar con ustedes un día que generalmente no puedo porque es justo en horario de clase.
Bueno, por partida doble te agradecemos, sí. Rodolfo.
Y gracias también... Marcelo, gracias Tomás, gracias Silva.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo.
De nada, por favor, cualquier cosa estoy... Gracias.
Bueno, era Rodolfo Juncos, historiador de la UNBM, y hablando sobre la fecha tan especial que tenemos hoy.